Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? En la semana pasada hicimos un estudio con los versos del capítulo 8 de Romanos, los primeros versículos que nos dieron un entendimiento de lo que es vivir conforme el Espíritu. Bien, la pregunta que con la que hemos iniciado es, ¿qué es ser guiado por el Espíritu Santo? Hoy podemos escuchar a mucha gente que es guiada por el Espíritu, haciendo supuestamente la obra del Espíritu, pero con una carente y evidente vida de piedad cristiana. Voy a repetirlo, hoy podemos escuchar a mucha gente que es supuestamente guiada por el Espíritu, haciendo la obra del Espíritu, pero mostrando una vida carente y evidente, una vida piadosa, una vida santa. Algo que nos permitirá definir o conocer, aprender lo que es ser guiado por el Espíritu, es que los que son guiados por el Espíritu viven conforme el Espíritu porque son hijos de Dios. Algo que nos permitirá definir qué es ser guiado por el Espíritu es que los que son guiados por el Espíritu Santo viven conforme el Espíritu. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. El tema de este mensaje es vivos por el Espíritu, guiados por el Espíritu. Vamos a exponerlo en dos puntos. Vivos por el Espíritu, muertos a la carne. Y el segundo punto, guiados por el Espíritu, recibidos como hijos. Vamos a dar lectura a los primeros dos versículos. Una vez más. Así que, hermanos, no somos deudores bajo obligación de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís, verso 13, conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si aún en nuestra mente, como creyentes, si aún existe en nuestra mente que estamos obligados por nuestra naturaleza pecaminosa, Pablo una vez más nos recalca que no estamos obligados a la carne para vivir conforme los deseos de nuestra carne. Si entendemos que nuestra carne amerita aún cuidado, lo necesario para vivir conforme Dios lo ha establecido. Lo que quiero decir es que usted tiene que comer, tiene que dormir, ¿sí o no? Tiene que beber. Eso es lo que Dios permite, pero eso es muy diferente a vivir todavía esclavo a los deseos de su carne, a los deseos pecaminosos. La semana pasada veíamos, amados hermanos, que los que viven conforme al Espíritu, los que viven conforme al Espíritu Santo, en los creyentes, por el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo mora en los creyentes. Y Dios no va a poner su Santo Espíritu en alguien que no ha sido regenerado. Estos versos iniciales nos dicen, una vez más Pablo, repitiendo una y otra vez, no somos deudores de la carne. Estando en Cristo, ya no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza débil, humana y pecaminosa nos estimula a hacer. Ya no estamos. Yo me pregunto por qué Pablo está repitiendo varias veces las mismas cosas. Hermanos, es para que tengamos una claridad en nuestra mente. Si estás en Cristo, ya no puedes estar obligado bajo tu naturaleza pecaminosa. La palabra que aparece aquí como deudor indica a una persona bajo obligación. En este caso, este es el caso de los creyentes, para hacernos entender que ya no estaban obligados a vivir conforme la carne, sino llamados a mortificar las acciones de la carne. Pablo le expresó en el capítulo 6, verso 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el capítulo 8 y verso 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Diciendo de una manera sencilla, para que lo podamos entender todos. Si Cristo vive en ti, ¿cómo podrías justificar tu práctica de pecado? ¿Entiendes eso? Si el Espíritu Santo está morando en ti, y morando quiere decir permanentemente por la obra que el Señor ha hecho en la regeneración, ¿cómo podrías seguir viviendo en práctica de pecado? Como creyentes nacidos de nuevo, estamos llamados a matar la carne, mortificar el pecado. Hoy, amados santos, cuidado, vaya usted a su casa y vaya a darle golpe a un pedazo de carne. No se trata de eso, y peor aún, a que usted se flagele. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de matar todavía lo pecaminoso. El Señor ha puesto su Santo Espíritu para que nosotros, ahora con discernimiento de un nuevo nacimiento y una vida en el Espíritu, podamos tomar una decisión muy clara y contundente en cuanto al pecado. Cuando a veces alguien cae en el mismo pecado, está mostrando que no está viviendo conforme la justicia de Cristo, la justicia que ahora tiene en Cristo Jesús, porque implica obediencia. En la ignorancia de mucho pueblo evangélico, a veces, aunque está escrito en la palabra y uno recite las escrituras, muchos en la ignorancia no hacen las cosas porque no las sienten, porque no les dicen, porque no se las revelaron, porque no las soñaron. Eso es un gran error. Si estás en Cristo y el Espíritu Santo mora en ti, ¿qué es lo que tienes que hacer si no es obedecer su palabra? La pregunta de los discípulos al Señor es válida. ¿Cómo reconocemos quiénes son discípulos? Los que guardan mis mandamientos. ¿Cómo podríamos despreciar la obra del Espíritu morando en nosotros? Cuando observamos la vida de supuestos creyentes cayendo una y otra vez en los mismos pecados, que incluso acusan a otros, ¿cómo podríamos hablar de la seguridad de su salvación? Se arrepienten de sus pecados, pero no se apartan de sus pecados. Proverbios 28:13 es muy claro. El que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. Es una evidencia muy clara en todo creyente regenerado. Confiesa su pecado y ¿qué hace? Se aparta. El verdadero creyente está mandado por las escrituras, por la palabra, a hacer morir las acciones de su naturaleza pecaminosa. Amados hermanos, para eso la exhortación es necesaria. La exhortación a través de las escrituras. ¿Cuántas cosas pecaminosas traemos del mundo? En el tiempo que estábamos sin Cristo, muertos en nuestros pecados, ¿tú crees que era fácil que alguien te exhorte y tú puedas escucharlo y decirle lo voy a hacer? No. Quien realmente mandaba en ese tiempo era tu naturaleza pecaminosa. Pero una vez que el Señor ha puesto su Santo Espíritu, y esto es de gratis, esto es por gracia, Él pone su Santo Espíritu. Nos ha dado la obligación, el mandato, por decirlo de alguna forma, de matar lo pecaminoso que aún hay en nosotros. Si tienes su Espíritu morando en tu vida, podrás ejecutar estos mandatos y así vivir conforme el Espíritu. Necesitamos la santificación personal y no podemos ignorar esto. ¿Te recuerdas al Señor ahí en Mateo 5, 29 y 30? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. En primer lugar, el Señor aquí no está hablando de la automutilación. Es una figura de lenguaje que se llama exageración, hipérbole. Para que puedas entender lo que tienes que hacer en tu vida si todavía identificas actos pecaminosos. Es tan drástico el asunto. Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué tienes que hacer? Saca tu ojo. Si tu mano, en el contexto está hablando de la inmoralidad, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Mira lo drástico del vivir en obediencia al mandato de llamados a santificación, a ser santos. Es drástico el asunto y es lo que el Señor quiere mostrar. En 1 Pedro 2:11, el apóstol Pedro dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que se abstengan de los deseos carnales. Personalmente, hay una gran bendición cuando uno puede rendir cuentas a alguien. Hermanos, amados santos del Señor, la rendición de cuentas ayuda mucho. Y la iglesia establece la forma en que tú puedes rendir cuentas. Pero no guardes tu pecado. No ocultes tu pecado. No ocultes tu falta. ¿Cómo te podrás presentar delante del Señor en un culto de adoración a su santo nombre si todavía dentro de tu más profundo y más profunda vida tienes cosas ocultas? ¿Quién las conoce? ¿Qué necesitas hacerlo para que no tropieces en las mismas y las mismas cosas? Estos son mandamientos imperativos. ¿Entiendes eso? No es negociable. ¿Me está dando la oportunidad? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿O vas a comenzar ahí a cortar cosas? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Esto no es para hacerlo así. Son mandamientos imperativos. ¿Se recuerdan cuando en una ocasión les decía: ves a tu hijo que está metiendo los dedos dentro de la parte eléctrica? ¿Tú qué le dices? No lo hagas. No, no, pegas el grito. No toques eso. Eso es imperativo. La semana pasada, en la predicación de la promiscuidad, el pecado de la promiscuidad sexual, ahí dice, con respecto a la cuestión de la inmoralidad. Hay gente que dice con altivez: yo voy a predicar en esos lugares de tolerancia donde hay inmoralidad. Cuando el mandato, en cuanto a la inmoralidad y la fornicación, ¿qué dice? ¡Huye! ¡Huid de la fornicación! Es un imperativo. En Efesios 4, 22 al 24, es claro, el apóstol Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Quién te va a despojar? Tú mismo te vas a despojar. Tú mismo lo tienes que hacer. Despójate del viejo hombre que está lleno de vicios, conforme a deseos engañosos, pecaminosos, y renuévate en el espíritu de vuestra mente, porque Cristo, el Espíritu Santo, habitando en ti como creyente, te da a ti esa facultad para que tú puedas tomar decisiones y decir: no lo hago porque quiero ser obediente al mandato del Señor. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Quién se viste del nuevo hombre? Tú mismo. Son imperativos para tu vida. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, no hay duda. Pablo nos quiere recordar en estos versículos, en estos dos versículos del capítulo 8, el 12 y el 13, que no estamos bajo la obligación de nuestros deseos pecaminosos. Que puede haber una ligera tentación, la hay por nuestra naturaleza pecaminosa. tú sabes que, y con un ejemplo muy sencillo, el doctor te dijo, usted tiene diabetes, no puede tomar nada con azúcar, y tú estás buscando ahí, ves un dulce acá, tu esposa te trae otro dulce, la hermana te trae un dulce y tú te mueres hasta que haces y coge, y te vas solito y te llenas de dulce. Es un ejemplo muy sencillo, pero tú sabes que si haces eso te vas a morir. Conocimos nosotros un familiar de mi esposa que tenía diabetes, era, ¿no? Pero el hombre a escondidas, comía todo lo que le prohibían comer. No duró mucho tiempo. Se murió. Bueno, en Cristo, Pablo te está diciendo, Dios ha tenido de ti misericordia, ha puesto su presencia poderosa, que es su Santo Espíritu, morando en ti. Porque solo no lo podías hacer. ¿Sí entiendes eso? Solo no podías hacerlo. Él pone su presencia morando en tu vida para que ahora sí puedas luchar contra tu naturaleza pecaminosa. Y no solo luchar, sino como Pablo lo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo Jesús. Él me ha librado. Gloria a Dios por eso. En los versos 14 al 17, ahora Pablo nos lleva, teniendo este enfoque en mente, de los que viven, los que están vivos por el Espíritu, han dado muerte a la carne. Teniendo ese enfoque claro, aquellos que tienen su espíritu morando, Pablo dice, son guiados por el Espíritu, porque son hijos de Dios. Y Pablo expone algunos aspectos fundamentales de esa nueva vida en el Espíritu. Miren, escuchen lo que les voy a decir. Si le preguntas a un hermano, ¿por qué eres hijo de Dios? Hijo de Dios, ¿por qué eres tú hijo de Dios? Él te puede dar mucha doctrina. Pero siempre es necesario tener claro lo que la Escritura nos enseña. Porque con ese versículo empezamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La cuestión es que por la ignorancia, el desconocimiento, el tradicionalismo, el seguir doctrinas de hombres, tú puedes preguntarle qué es ser guiado por el Espíritu y la gente te va a decir muchas cosas. Pero el ser guiado por el Espíritu va junto de la mano con una vida conforme al Espíritu. Y una identificación clara de ser hijo de Dios. Vamos a ver entonces, en el verso 14 del capítulo 8 dice, bueno, ya lo leímos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amados hermanos, guiados, en el original, dirigidos, conducidos, arrastrados, llevados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. Conducidos por el Espíritu. Mira, mira lo que encierra esta palabra. A veces, yo creo que el ejemplo de la disciplina de un padre para su hijo es muy claro, ¿no? Algunos padres quieren razonar con sus hijos pequeños de por qué les mandan a hacer las cosas. A veces no se razona mucho, sino que no lo vas a hacer porque como padre te lo estoy mandando. Y es fácil hacerlo en un niño pequeño, es fácil. Imagínate esto, esta escena yo creo que es muy clara. Y ustedes la han vivido y la han visto tal vez en muchos lugares, en las redes sociales. La madre cruzando una calle muy traficada. Una tiene su hijo, una hija, muy pequeño, así como Rafaela que la veo aquí enfrente. O más pequeña, ¿no? Más pequeña, puede ser de 4 años. Imagínate este diálogo. Hijito, vamos a cruzar la calle. Un niño de 4 años, vamos a cruzar la calle, así que vas a aprender que tienes que caminar, ver a la derecha, ver a la izquierda, que no haya carros, y vas a caminar vas a hacerlo con mucho cuidado, por favor, bla, 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 bla. Escena 1, como decimos, ¿no? ¿Es válida? Una calle muy traficada. ¿Tú crees que es válido que un niño de tan corta edad pueda tomar decisiones por él mismo? Yo sé que hay excepciones, ¿no? Una madre, una segunda escena con una madre responsable, no le va a estar dando explicaciones a su hijo, chiquitito. ¿Qué es lo que hace? Aquí, bien agarrado y bien cogido, para que no salgas por ahí. ¿Usted ha visto esos niños que a veces, queriendo jugar con los padres, ¡ah! No cruce la calle. Y es como que les digan, ¡cruza la calle! Y cruzan la calle, gritando todavía y mirando para atrás para ver cuándo el padre lo alcanza. Y se han visto cosas feas en las redes sociales a veces, ¿no? Cuando uno ve eso y ¡pah! Le pasa. Pero bueno, no queremos ser dramáticos en ese aspecto, pero quiero que veas que un padre responsable, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar fuertemente y lo va a tomar con fuerza y lo va a dirigir. ¿Sí o no? Válido. Tercera escena. Lo mismo, pero la madre cogiéndole, agarrándole fuerte a un niño de 30 años. El bebé de 30 años, ¿no? Como que ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque él ya podría conducirse solo. Amados hermanos, en cierta forma, eso es lo que experimenta aquel que es guiado. En nuestros comienzos como vida cristiana, vamos a estar así. Nos levantamos, nos caemos, como cuando un niño recién empieza a caminar, tropieza, se cae. Pero ¿cómo te caes por esa piedrita? ¡Sáltala! No, se cayó. Es normal y parte del proceso en que vamos creciendo como creyentes. Es normal. ¡Po! Se cayó. Y ahí le metes tal vez una disciplina fuerte. ¿Por qué te caes? No, es parte del proceso. Ya después de unos años, él podrá hacerlo solo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, los que son guiados, conducidos, arrastrados, llevados por el Espíritu. Dice el apóstol, estos son sus hijos. Porque así como en la ilustración, una madre va a agarrar fuertemente a su hijo. Puede ser que agarre a otro niño también. Claro que si no estoy diciendo, porque no eres mi hijo, anda tú solo. No, es obvio que lo va. Pero si es su hijo, lo cuida con uñas y dientes. ¿Quiénes son estos hijos de Dios dirigidos por el Espíritu de Dios? El apóstol Juan identifica que aquellos que recibieron al Dios hecho hombre como su Señor y creyeron en Él como Salvador, recibieron la autoridad de ser hechos o engendrados de Dios mismo. Claro, ¿quién, pastor, y quiénes son los hijos de Dios? La Escritura me enseña. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad de ser hechos hijos de Dios, a los que lo recibieron al Señor. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que han recibido la autoridad de Dios para ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibieron y creyeron en el nombre de Jesús como Señor y como Salvador. Para reforzar esto, Pablo nos muestra ahora fundamentos para estos hijos de Dios. Y eso lo encontramos en los versos 15 al 17. Dice ahí, estos, verso 15, ya no están en esclavitud. Ya no están en esclavitud. También nos dice que han recibido el espíritu de adopción. También nos habla de que han recibido el testimonio del mismo espíritu. ¿Cómo es eso? El mismo Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu humano. Pero también nos habla de que han recibido de parte de Dios ser herederos. y coherederos con Cristo. Interesante esto, porque esto va a reforzar nuestra doctrina, amados hermanos, en lo que creemos nosotros. Iniciemos, voy a iniciar con los que han recibido del mismo Espíritu de Dios el testimonio de ser sus hijos. Los que han recibido del mismo Espíritu de Dios el testimonio de ser sus hijos. Mire, ahí en el verso 16, léalo junto conmigo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ayúdame con... Sí, ahí está conectado. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Iniciemos con esto. Y quiero resumirle lo siguiente, amados hermanos. En la mañana lo hicimos usando la proyección. Escuche esto. Mire la obra que hace Dios en sus hijos. Mire la obra que hace Dios en sus hijos. Fuimos escogidos por Dios en la eternidad. Y en su tiempo y providencia, llamados por Él. Cuando fuimos llamados por Él, recibimos de Dios el nuevo nacimiento y la conversión de nuestras almas que nos lleva al arrepentimiento para con Dios y la justificación por la fe que abrazamos por la obra de Cristo. Por obediencia somos bautizados en el cuerpo de Cristo y así claramente adoptados como sus hijos en la familia de la fe, donde junto con otros nacidos de Dios, crecemos en conocimiento y fe para la santificación de nuestras almas, perseverando en una vida santa hasta que seamos resucitados después de la muerte en nuevos, con nuevos cuerpos para la glorificación. Esto es lo que llamamos el orden de la salvación. Yo sé que lo he traído resumido, pero puede ser que para algunos todavía sea un conflicto o muy difícil tal vez ver el orden que Dios ha hecho para nosotros, sus santos. Amados hermanos, entendemos así que cuando recibimos el nuevo nacimiento, su Espíritu mora ahora con nosotros y nos dirige y guía al arrepentimiento y la fe. La obra interna del Espíritu morando en nosotros mismos nos confirma, corrobora, testifica a nuestro propio espíritu de que ahora somos hijos de Dios. Una vez más, escogidos en la eternidad, ¿sí o no? Llamados por Dios, regenerados, conversión, santificación, adopción como sus hijos y luego glorificado después de la muerte, a menos de que el Señor venga y algunos estén vivos. Ahí habrá transformación, pero esa es otra charla. Mire la obra que hace Dios. Mire la obra que hace el Señor. Si el Señor pone su Espíritu en nosotros, la obra interna del Espíritu morando en nosotros nos confirma a nuestro propio espíritu de que somos sus hijos. ¡Wow! Una ilustración. ¿Tienes un hijo? Mira a tu hijo. ¿Has visto cómo tu hijo te imita en toda tu vida? Yo creo que es un privilegio de los padres poder ver eso. ¿Por qué sucede esto? ¿Sabes por qué? Porque proviene de tus mismas entrañas. Tiene tu mismo, y voy a ser un poco técnico, tiene tu mismo código genético, tu mismo genoma, mezclado con el de tu esposa, claro, pero igualito a ti, igualito. Cuando tu hijo tiene conciencia, cuando ya es muy chiquito y comienza a tener conciencia, él exclama con gozo: ¡me parezco a mi papito! Es verdad, se parece a su padre. En la medida que crece, y madura en la fe, cada vez más se da cuenta de que se parece a su padre. Esto es una manera en que podamos entender, porque si hemos sido regenerados por Dios, Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos ha adoptado como sus hijos. Amados hermanos, ¿a quién nos vamos a ir pareciendo a lo largo de nuestra vida en Cristo, a medida que vayamos creciendo en madurez y santificación? Sino también exclamar, pero si me parezco a mi Padre. El mismo Espíritu Santo que está morando en ti, está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Espero que el ejemplo haya sido más que suficiente para comprender esto, porque a veces algunas personas desconocen esto y en verdad pueden decir que son creyentes, pero no se parecen en nada a un hijo de Dios. No se sorprenda. ¿Qué hay detrás de los falsos maestros? Cuando Pablo le dice a Timoteo preocupado lo que pasará en los últimos días, muchos apostatarán de la fe, escuchando a quienes, falsos maestros, doctrinas de demonios, teniendo solamente comezón de oír lo que está de moda, lo novedoso, lo positivo, lo que me hace sentir mejor. Pero si el Espíritu Santo está morando dentro de ti, porque eres un creyente que ha recibido el nuevo nacimiento, es el mismo Espíritu Santo va a dar ese testimonio en tu vida de que eres hijo de Dios. Vas a amar las cosas que Dios ama. Vas a aborrecer las cosas que Dios aborrece. Vas a vivir sujeto a la obediencia, a los mandatos de Dios. Su ley moral no va a ser una carga para ti. O si no, el Señor no hubiera dicho, venid a mí los que están cansados, fatigados. Trae tu carga. Ponla sobre mí porque mi yugo es ligero. Y tú vas a ir desesperado a buscar quién me lleva esta carga tan pesada que tengo. Y encuentras a Cristo y se la entregas a Cristo. Y luego comienzas a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tú dices, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió eso? Porque ahora puedo entender tu palabra, porque ahora siento que debo aprender y conocer más de la Escritura. Igualito a ti. Qué precioso es cuando un niño pequeño, ¿no, papito? Es una experiencia única. Todo padre lo ha vivido. Entonces, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu. Pero también Pablo dice lo siguiente. Dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. La adopción es lo que sigue a la regeneración y la justificación en el orden de la salvación. Amados hermanos, mucha atención. Estamos entrando en profundidades. La adopción sigue a la regeneración y la justificación. Claro, pues, si el Señor te llama en Cristo, si el Señor te regenera en Cristo, si el Señor te justifica en Cristo, ¿a dónde te va a poner? Él es un padre que no te va a dejar cruzar solo una calle traficada. ¿A dónde te va a dejar? Existe una familia en la fe. El pecador no es aceptado como parte de la familia de Dios. Es decir, no es adoptado si primero no es perdonado de sus pecados. Esto es muy importante. Sí, es verdad. Imagínense ustedes, aceptar a alguien en la familia de la fe si no ha habido primero una conversión. No. En ese sentido, no es adoptado si primero no es perdonado de sus pecados, ni es declarado justo basado en la obra y la justicia de Cristo, Y él no recibe esta justificación y no cree para ser justificado si primero el Espíritu Santo no obra la regeneración en su corazón. Puede ser un poco complejo, lo voy a repetir de otra manera. Presta atención, ¿no? El Señor nos llama y nos elige en la eternidad y nos justifica en Cristo. Hay un orden, no hay ahí en ese sentido un desorden. Nos llama, luego nos regenera, luego viene la conversión y luego viene la justificación. Y después de justificarnos, adoptados como sus hijos. Piensa por un momento que nos elige y luego nos adopta en la familia, directamente. No hay llamado, no hay regeneración, no hay justificación. Esa no es la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Puede alguien no ser adoptado, pero sí estar regenerado y justificado? Claro que no. Un verdadero creyente buscará pertenecer a su familia espiritual. Dios lo regenera, lo justifica y lo adopta. Esto es obra de Dios. ¿Puede alguien ser adoptado pero sin estar regenerado y justificado? Aunque Dios añade a los salvos a su familia, la iglesia debe velar por el rebaño para que solamente haya ovejas y no lobos. Los que pertenecemos a la familia de Dios tenemos toda la confianza de poder clamar, como dice aquí el apóstol, Abba Padre. Eso es pertenecer a la familia. Pablo está diciendo que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Porque, amados hermanos, adoptados como hijos de Dios, porque no éramos hijos. Si se das cuenta, no éramos hijos. Pero nos llama, nos regenera, nos justifica para ser adoptados como sus hijos. La iglesia, por tanto, esa familia en la fe, ese rebaño de Dios, debe velar para que en ese rebaño haya ovejas y no lobos. ¿Recuerdas las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso? Velad por el rebaño, les dice. Velad. ¿Por qué? Porque de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Velad. La iglesia, en ese sentido, debe velar. ¿Para qué? Para que aquellos que fueron llamados, regenerados y justificados pertenezcan a esa familia en la fe. Si hay alguien ahí que no ha sido adoptado como su hijo, amados hermanos, bueno, en ese sentido, la iglesia debe siempre reconocer, como sucedió en el caso, por ejemplo, de Simón el Mago. ¿Recuerdan ahí en Hechos? ¿Recuerdan cuando Pedro le dijo a Simón, no te has arrepentido? Porque en el contexto, Simón pensó comprar con dinero el don del Espíritu Santo. ¿Esa es la evidencia de alguien que pertenece a la familia de la fe? Ahora, como un tercer fundamento en los hijos de Dios, también el apóstol Pablo nos dice que ya no hay temor. Mira el verso 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Cuando el hombre vive esclavo de su pecado, rechaza la luz del evangelio. Los hombres que aman su pecado rechazan la verdad de Cristo, como lo dice Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la verdad, no quiere que sus obras sean reprendidas. En ese sentido hay temor. El hombre se aparta de la verdad. ¿Por qué? Porque ama sus tinieblas. ¿Recuerdas cuando Dios se paseaba por el jardín del Edén y hablaba con Adán? ¿Qué pasó cuando Adán pecó? ¿Qué sucedió? Dios lo llamaba y Adán, ¿qué pasaba con Adán? ¿Sentía ahora? Temor. Sentía temor. ¿Se recuerdan también cuando en la cima de la montaña del Sinaí, en Éxodo 20, la voz de Dios hablando su ley moral? ¿Y qué sentía el pueblo? Sentía temor. Dice claramente ahí que el pueblo le pidió a Moisés que Moisés hablara con Dios y el pueblo iba a escuchar a Moisés. No podían escuchar la voz de Dios directamente, sentían temor. ¿Recuerdas el pasaje de Lucas 8:37? Cuando el Señor va a la región de los gadarenos, cuando Cristo va a esa región, se convierte el endemoniado gadareno. Pero, amados hermanos, es interesante que el pueblo de Gadara, ¿qué le pide al Señor? ¿Qué le dice? ¡Ándate! Lo expulsan al Señor de la región. A pesar de ver la gran obra que se había hecho, sienten temor. ¿Por qué sucede esto? Porque la gente que está sin Cristo, escucha esto, la gente que está sin Cristo está expuesta a la condenación del infierno y la incertidumbre de la vida y la muerte está presente en ellos. Cuando estamos en Cristo, tenemos verdadera paz y las cosas de este mundo ya no nos inquietan ni nos afanan. Yo recuerdo a alguien que tenía, bueno, es un familiar, que siempre tiene una maletita a la entrada de la casa. Y yo me pregunto una vez, ¿y por qué tienes esa maleta ahí llena de ropa? Es que en cualquier momento viene el día final, la tribulación, y hay que tener todo listo. Entonces, es para que tú puedas ver el temor que existe todavía. Cuando la Escritura nos enseña que en Cristo ya no hay temor. ¿Pero por qué? Porque la claridad de las Escrituras me permite a mí ver lo que ahora tengo en Cristo. ¿Qué tengo en Cristo? Tengo paz. El temor a la muerte por la esclavitud del pecado ya no debe existir en sus hijos, porque estos deben estar plenamente convencidos, como Pablo, que decía que el morir es ganancia en Cristo. ¿Sí te das cuenta? Por eso el apóstol está diciendo aquí, hermanos, ya no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no lo tienen. Si ya no andamos en temor, estamos conscientes de la libertad que tenemos en Cristo. Escucha esto. No estamos en temor. ¿Sí o no? Ya no nos persigue la llorona. No estamos en temor. Si estamos conscientes de la libertad que tenemos en Cristo, ahora podemos proclamar sin temor que somos sus testigos. ¿Sí o no? Antes de Pentecostés, ¿recuerdas a los apóstoles? ¿Qué estaban? ¿Dónde estaban ellos? Ocultos. Con miedo. Estaban perseverando en oración. Recibieron de parte del Señor el mandato de que oren. Pero una vez que recibieron el Espíritu Santo, no quedó evidencia de temor en sus vidas y proclamaron abiertamente a Cristo, aun cuando fueron amenazados por los fariseos. Ahí en Hechos 5:29, los apóstoles le dicen a los fariseos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no solo eso, los azotaron. Pero dice la Escritura que después de que recibieron muchos azotes, salieron gozosos de haber recibido afrenta por causa del nombre de Cristo. Mira esa escena en tu mente. Vamos a darles palo, como decimos nosotros, para que no vuelvan a hablar de Cristo. Los azotan. Y cuando salen, los ven amedrentados, asustados, temerosos, los ven gozosos. Yo me imagino eso, amados, mirándose uno a otro, qué gozo, qué alegría recibir esa afrenta por el nombre de mi Señor. ¿Ustedes creen que ellos se fueron a ocultar en sus casas? No. ¿Te imaginas la cara de los fariseos en ese momento? ¿Cómo es la cosa? Esto no está funcionando. Mira el consejo de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1, 7 al 8. Dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Estás viendo? Mira hasta ahora, el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres hijo. El Espíritu te adopta, como lo dice aquí, hemos recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, tenemos una familia donde ahora vamos a crecer. Pero también estamos viendo, amados hermanos, que ya no hay temor. Y ese temor nos permite proclamar a Cristo con todo valor. Cuando alguien todavía vive en temor y se avergüenza de proclamar a Cristo, está mostrando incredulidad y necesita afirmar su fe en el Señor. ¿Sí te das cuenta? A veces pasamos situaciones muy complejas en nuestra vida. Y a veces lo que se espera es desánimo en los creyentes, desaliento. Alguien que pierde un familiar y a veces piensa que se va a apartar de Cristo. Pero si es un verdadero creyente que está siendo llevado por su Santo Espíritu, eso no va a pasar, mis hermanos. Las situaciones de la vida, y vivimos algo la semana pasada, no deberían asustarnos. No estoy diciendo que seamos despreocupados en ciertas cosas, pero llegar al afán, lo que vivimos mundialmente, la pandemia, todo el mundo asustado, preocupado, y algunos depositando su preocupación no en Cristo Jesús, sino muchas veces en medios humanos y carnales. Pero, como dice aquí el apóstol, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No, claro que no. Y finalmente, en el verso 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Recuerde bien, por favor, recuerde bien, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos hijos de Dios ya no están en esclavitud para estar otra vez en temor, proclaman a Cristo, han recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, tenemos una familia en la fe donde crecemos. Estos hijos de Dios han recibido el testimonio del mismo Espíritu de que son llamados ahora sus hijos, pero también, amados hermanos, y esto es lo mejor de lo mejor, somos herederos de Dios. Sí, eso es lo que dice el verso 17. Y si hijos, herederos. Lo peor que puede pasar en esta tierra debajo del sol es que alguien muera en total pobreza sin darse cuenta que era el heredero de una gran fortuna. Piensa en eso. No solamente disfrutamos de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, sino que también, por ser hijos de Dios, nos espera una gran herencia en los cielos. Tengamos en mente que Dios ha designado a su Hijo como heredero de todas las cosas, como lo dice Hebreos 1:2, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo todo el universo. nosotros, los santos, hemos recibido una herencia celestial, no por nuestros propios méritos, sino por la obra de Cristo. Como hijos adoptivos de Dios, heredamos juntamente con Cristo, porque Cristo es el heredero de todo. Efesios 3:6, en la versión Dios habla hoy, dice ahí: el designio secreto es este, que por el Evangelio Dios llama a todas las naciones a participar en Cristo Jesús de la misma herencia, del mismo cuerpo y de la misma promesa que el pueblo de Israel. Mira ese llamado. En Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Herederos. Pregúntate esto. ¿Cuál es la herencia que tiene nuestro Señor? ¿Qué dice Hebreos? Cristo fue constituido heredero de todo. Heredero de todo. Todo el universo fue hecho por Cristo. Y mira lo que está diciendo este pasaje. Si somos hijos, herederos de Dios y herederos juntamente con Cristo. Esta es una herencia que no se compara con las cosas de la tierra. Es inmensa. Tal vez la incredulidad de nuestro corazón no nos permite ver la herencia que tenemos. ¿Tú te imaginas un creyente viviendo en mendicidad espiritualmente cuando es heredero de una gran bendición en los cielos? Abraham habitó como extranjero en la tierra que le fue dada por heredad. Pero estoy seguro que Abraham no se sintió extranjero. Abraham sabía por la promesa que había recibido de Dios de que iba a tener un hijo y que en ese hijo serán benditas las naciones de la tierra. Abraham tenía la seguridad de que aunque no lo tenía en ese momento, por la fe ya lo tenía. Esto es una cuestión de fe. Y como estamos hablando de la santificación de nuestras vidas, aquí no es que tal vez que me digas, pastor, yo necesito sentir lo que me está diciendo. Aquí es lo que la Escritura me está diciendo. ¿Eres hijo? ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Eso es lo que me está enseñando este pasaje. Mira eso. Pero algunos todavía no entienden esa realidad espiritual. Todavía quieren el aplauso humano. Quieren el reconocimiento humano. Quieren los likes en las redes sociales. Conformarse con poco. Dice Hechos 5, 40-42 en la versión Dios habla hoy. Así que llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron, dice. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos. Esta es la versión Dios habla hoy. Porque Dios les había concedido el honor, escucha esto, de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban y anunciaban la buena noticia de Jesús el Mesías, tanto en el templo como por las casas. Mira lo que dice al final del versículo 17, léelo conmigo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y lee esa parte final. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sabes cuál es el asunto aquí? En un falso evangelio te hablan de que eres heredero de las promesas celestiales, que vas a tener mansiones en los cielos, que incluso en esta tierra vas a disfrutar de abundancia porque eres hijo del Rey. Pero la parte que viene, que Pablo nos está mostrando, dice claramente, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos puestos en gloria. La participación en el sufrimiento es junto con Cristo, y es un honor sufrir estas injurias por el nombre del Señor, que es lo que vimos con los apóstoles. Ellos salieron contentos en la presencia del Sanedrín, de los fariseos, porque les habían concedido el honor de sufrir por causa del nombre de Cristo. Y cuando salieron, dice que enseñaban en las casas y anunciaban y proclamaban la buena noticia de Jesús el Mesías. Si participamos en sus sufrimientos, participaremos en su gloria, siendo exaltados, siendo glorificados juntamente con Cristo, porque estamos escondidos en Cristo. Dice ahí Juan 17:24, el Señor orando por sus discípulos: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Amados hermanos, esto te tiene que a ti hacer reflexionar en la vida que tienes en Cristo. Yo estoy seguro que si pudiéramos decir aquí, ¿cuántos dan un fuerte amén a esto? Todo el mundo dijera amén. ¿Estás dispuesto a padecer juntamente los sufrimientos con Cristo? ¿Estás dispuesto a estar en los sufrimientos por amor de su nombre? Llegará un momento para la iglesia donde habrá la persecución y donde se verá el corazón de muchos. La gente puede decir amén, porque claro, les gusta la cuestión de la herencia. Heredamos juntamente con aquel que tiene todo el universo. Y la gente puede gritar amén. Incluso en esta iglesia tú puedes decir amén. Sí, yo estoy dispuesto a padecer por los sufrimientos de Cristo. Pero ¿qué tanto implica eso hoy para tu vida? No tenemos persecución. Nos podemos reunir como iglesia libremente. Tenemos una familia en la cual crecemos en conocimiento y fe de la palabra del Señor. Pero a veces las cosas tan sencillas de esta tierra nos asustan, nos incomodan, nos dan excusas. ¿Tú te imaginas al Señor llamando a algunos y poniendo excusa? Deja que entierre a mi padre y te sigo. Eso es duro, mis hermanos. Eso es duro. La respuesta del Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Si yo le digo así a un hermano, porque a lo mejor está mostrando inconsistencia en las cosas de Cristo, porque está más enfocado en las cosas terrenales, puede ser duro para él y hasta me juzguen mal. La gente puede decir amén, pero en cosas más sencillas, somos irresponsables. Y esa es la verdad. El Señor, aquí en Juan 17, está orando por aquellos que son de Él. Que ellos estén conmigo, dice, para que vean mi gloria. porque me has amado desde antes de que el mundo fuese establecido. Sí, Él quiere que veamos su gloria, pero la condición es si es que padecemos juntamente con Él. Si tú piensas que el evangelio es sentarte cómodamente y no tener ningún compromiso y responsabilidad y reclamar porque no estás bien sentado, porque tienes calor, porque te molesta esto, si eso es solamente el evangelio para ti, estás muy alejado de lo que es el evangelio bíblico. ¿Qué gran pecado sería menospreciar una salvación tan grande? Mira la cruz, mira el Salvador, mira quien dio la vida por ti. ¿Qué es lo que Él hizo por ti? Padeció por ti, llevó la cruz en tu lugar. Tienes que entender que esa corona de espinas era para ti, que esa lanza en el costado era para ti, quien debía padecer ahí. Él lo hizo porque nos amó tanto hasta la muerte. Pero somos tan negligentes, tan débiles, tan... Iba a decir una palabra fuerte, pero... Que medio algo sucede y menospreciamos la obra de la salvación. Lo que vemos ahora es temporal. El Señor está revelándote en su palabra. Lo hace a través del apóstol Pablo. Si eres hijo, heredero de Dios, heredero juntamente con Cristo. Esa es la verdad que nos muestran las Escrituras. Amado hermano, que no quede ninguna duda de que el Espíritu Santo habita dentro de ti. Que puedas tener esa seguridad hoy. ¿Cómo podríamos despreciar una salvación tan grande? Si estás en Cristo, su Espíritu Santo mora en ti y te da verdadera convicción de que eres hijo de Dios. Ya no estás en esclavitud para estar otra vez en temor. Puedes proclamar abiertamente su palabra. Has recibido el espíritu de adopción como hijo, con el cual clamamos, Abba Padre. Pero hay que entender algo también aquí. Sí, se nos ha dado la autoridad de ser llamados sus hijos, pero no somos como el hijo. ¿Entiendes eso? Hemos recibido la autoridad de ser llamados hijos de Dios, hijos adoptivos. Pero eso no quiere decir que seamos como el Hijo, que tengamos la misma naturaleza y divinidad de Jesús. Hago esta salvedad porque en un evangelio falso te pueden hacer creer de que eres un Dios más chiquito. Entonces, si tienes esa certeza, ya no estás en esclavitud, has recibido el espíritu de adopción por el cual puedes dirigirte a Dios el Padre con una pertenencia familiar y con un respeto y reverencia de poder decirle, Padre mío, has recibido el testimonio del mismo Espíritu Santo de que eres su Hijo a través del llamado de la justificación y la santificación. Y también, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una gloria que todavía no vemos en el orden de la salvación. ¿Cuándo viene la glorificación? Si no es después de la muerte. ¿Tú te imaginas a esos varones de la Reforma, a esos mártires de la iglesia del primer siglo, muriendo ahí esos en el Coliseo Romano por mantener su fe en Cristo? ¿Piensa en eso? En esa gente ahí viendo morir a sus familias devoradas por los leones o quemados, tal vez incinerados como antorchas humanas, y cantando en ese momento, glorificando a Dios a pesar de ver la muerte, porque ellos sabían que después de esa muerte vendría la gloria para ellos. Eso también es para nosotros. ¿Quieres más que eso, mi amado hermano? ¿Entiendes eso? Y si tú no tienes a Cristo en tu vida, quiero que sepas, y la Escritura lo dice, que si no eres hijo de Dios, si no eres hijo de Dios, ¿eres hijo de quién? No eres guiado por su Espíritu. Amas todavía tu pecado. Todavía estás en tinieblas. Rechazas la luz y la verdad. La invitación también es para ti, para que vengas y te pongas a cuentas con Dios. Amado hermano en Cristo, descansa en la convicción de que somos hijos de Dios. Amén. Descansa en esa certeza. Vamos a darle gracias al Señor. Oremos.